los integrantes de la unión de hecho tienen derechos y deberes sucesorios similares a los del matrimonio.
Ya estamos de regreso con Derecho para Todos. Soy Peter Cruz Espinosa y estoy aquí con Andrea Arce. Ella es abogada de la Oficina Académica de Responsabilidad Social de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y el tema de hoy es Derecho Registral y los Mecanismos contra el Fraude. Andrea, estábamos conversando sobre el tema de qué es lo que tenemos que tener en cuenta o cuáles son las recomendaciones antes de comprar o vender un inmueble. Y nos comentabas muy acertadamente sobre todos estos mecanismos previos, que es la revisión también en SUNARP, sobre las cualidades del propietario o del vendedor, ¿no?
Así es, justo estábamos comentando que es importante revisar si este inmueble tiene alguna carga o gravamen consigo.
Las particularidades,
¿no?,
del inmueble, exacto.
Exacto, entonces lo primero que tenemos que hacer también es revisar el estado del inmueble en la SUNARP, ¿no? Entonces, y que si nos consigue una copia literal, que revisar la fecha, que no sea mayor a 30 días, exacto. No es un plazo fijo, es una recomendación, porque en el camino puede haberse inscrito otro acto, entonces que sea
por
algo
supuesto.
Actualizado, ¿no? También, bueno, hay que tomar en cuenta que la hoja resumen del inmueble, ¿no? Y esté inscrito a nombre de la persona que nos está vendiendo el inmueble, ¿no? Y que también el vendedor, en el caso de una persona jurídica como una inmobiliaria, ¿no? O sea, el vendedor tenga la vigencia de poder, tenga los poderes para transferir el inmueble. Entonces, por ejemplo,
sea representante, gerente o, ¿no?, sea un miembro de la sociedad.
Que tengas poderes
de la
para
sociedad
hacer.
Y que tengas los poderes vigentes. También se pide una vigencia de poderes.
Claro, por ejemplo, yo quiero comprar un departamento y tú eres representante de esta inmobiliaria. Entonces, yo tengo que revisar si tú estás actuando a nombre de la inmobiliaria, pero cuentas con los poderes para contratar. Porque puedes ser un representante por otros temas, pero tiene que ser para contratar y para transferir inmuebles, y dependiendo del valor también del inmueble.
Por supuesto.
Entonces tengo que revisar esta información, ¿no? Y en el caso de los bienes futuros, que también mencionamos en el segmento pasado, el proyecto está aprobado.
Están en planos todavía, que no lo podemos ver, ¿no?
Claro, o sea, cuando hay un terreno, todavía está hay una casita que sabemos que se va a demoler, que se vende y que ahí se va a levantar un edificio, pero todavía no está el edificio construido, ¿no?
Así es.
A veces se venden así como proyectos, entonces hay que revisar que el proyecto esté aprobado también, ¿no? Que cumple con todos los parámetros de acuerdo a la municipalidad, ¿no? Porque el municipio tiene que dar su venia para que la construcción se lleve a cabo, ¿no? Si no, no pueden vender supuestamente un bien futuro, pero no cumple con los requisitos por la municipalidad y no vamos a poder, poseer realmente, ¿no? Vamos a poder pagar, hacer la transacción, pero no vamos a poder habitar el bien, ¿no?
Igual sobre todo esto, yo tengo entendido que también las notarías apoyan con sus áreas legales respectivas en el tema de lo que es el seguimiento, no el seguimiento, sino lo que es el estudio de la propiedad antes de una compraventa, ¿no es cierto?
Claro, siempre para estos temas de compraventa de inmuebles es recomendable que estén con un especialista.
Exacto, un especialista siempre. Que pueda verificar, entrar a SUNARP en línea de repente o ir personalmente, ¿no? Y darles un visto bueno de lo que el estado del inmueble.
Así es, es recomendable que estén asesorados por un especialista en el tema, ¿no? Entonces, si bien para temas administrativos en general, vinculado al tema, no es necesario que tengan firma de abogado para presentar algún escrito, salvo el tema de la minuta, que tiene que ser autorizado por un abogado colegiado, es recomendable que cuente con este apoyo, ¿no? Entonces, para seguir con las recomendaciones al momento de adquirir un inmueble, la compra de una casa o un departamento, hay que revisar también que los servicios públicos, los arbitrios estén pagados al mes que se va a realizar la transacción, porque si no, también esa deuda la vamos a tener que pagar.
Exacto.
¿No? O sobre todo que el inmueble que queremos adquirir esté desocupado. Porque a veces podemos comprar una casa y están ahí habitándola, no sale. Entonces, al menos verificar que tiene esa voluntad de salir,
¿no?
Por
supuesto. Eso también es bien importante porque en la realidad, en papeles y en documentos, podría haber que el propietario sea esta persona, pero que en la realidad hayan otros poseedores, ¿no?
Claro. Y luego de la transacción también hay que acercarse a la municipalidad. La municipalidad donde está este inmueble para hacer lo que se conoce el descargue de la propiedad, ¿no? O sea, digamos que se cambie el nombre de los propietarios, hay que actualizar esta información para que ahora paguemos nosotros los arbitrios, ¿no? Lo que corresponde, ¿no? Y básicamente eso es lo que tenemos que tomar en cuenta, y también que luego de la transacción nuestro nombre ahora figure en SUNARP, ¿no? Ahora nosotros salgamos como nuevos propietarios, ¿no? Entonces, esas son las recomendaciones para tomar en cuenta al momento de la de comprar un inmueble, ¿no?
Bueno, Andrea, y coméntame, y si yo quiero vender un inmueble, ¿cuáles son las recomendaciones que nos darías?
Bueno, para el caso contrario, para vender, siempre solicitar una valorización, una tasación, pero también, aparte, revisar igual la partida registral, que estamos entregando un bien, digamos, limpio, libre de cargas, gravámenes. Yo tengo que estar facultado efectivamente para realizar la transferencia y cualquier idea, pero obviamente yo voy a estar acreditado para transferir la propiedad, pero no. Por ejemplo, en el caso de una sociedad conyugal, ¿no? O sea, digamos, una sociedad ganancial es, digamos, tiene que actuar ambas partes, ¿no? Los dos cónyuges para disponer el inmueble, está a nombre de esta sociedad, ¿no? Entonces, porque a veces firma uno y el otro no, entonces no se puede llevar a cabo la transacción. Entonces, por eso verificar que estás acreditado para realizar la transferencia, ¿no? Igual hay que revisar si hay ocupantes que salgan del inmueble, ¿no? También acercarnos a la municipalidad para hacer el cambio del nombre, ¿no? Ajá. O sea, de quién figurará responsable del pago de los arbitrios, ¿no? Y en general también no es recomendable mover grandes sumas de dinero, ¿no? Hay que utilizar cheques, transferencias, hay otros medios de pago, ¿no? Porque ya ha ocurrido que uno va a la notaría con grandes sumas de dinero y ahí asalto, y se corre el riesgo, ¿no? Uno se expone con tanta cantidad de dinero, ¿no? Y bueno, como también lo mencioné hace unos minutos, es recomendable contar con los servicios de una empresa que esté especializada en el tema inmobiliario, ¿no? Con un especialista.
Así es. Bueno, Andrea, ahora vamos a pasar con una nueva consulta. ¿Cuáles son los mecanismos que nosotros, los ciudadanos, tenemos contra el fraude o estafas que ofrece la SUNARP?
Bueno, en el caso del fraude, de las estafas, la SUNARP, ¿no? Los registros públicos y en general, ofrece diversos servicios, ¿no? En algunos casos, no sé si para prever, pero de alguna forma nos ayuda a combatir o estar advertidos frente a una de estas situaciones que hablamos de que alguien se puede apropiar de mi inmueble, ¿no? O sea, o actuar con suplantación de identidad, documentos falsos. Entonces, el primer servicio del que se habla es el de la alerta registral. Es un mecanismo con el que ofrece la SUNARP, es gratuito.
Así es.
Entonces, es un mecanismo en el que nosotros nos inscribimos en línea a través de internet. Lo que consiste este servicio es que la SUNARP te va a mandar un correo electrónico o un mensaje de texto a tu celular. O sea, cada vez que alguien presente un título en la partida de tu interés, ¿no? Porque, por ejemplo, yo quiero que la SUNARP me envíe información sobre la partida 1, 2, 3, 4, 5, 6, no sé, por poner un número. Esa es la partida de mi inmueble, de mi departamento.
Ajá.
Entonces yo quiero saber si alguien está intentando hacer algo con este departamento. Cada vez que alguien pretenda meter un título.
Claro, porque yo no estoy entrando todos los días, por ejemplo, para ver cuál es la partida o si hay alguien que intente hacer esto, ¿no?
Claro, o en el caso de alguna empresa, persona, ¿no? Las personas jurídicas, asociaciones, si están registrando algún poder, alguien está haciendo pasar por otra persona, ¿no? Entonces yo me registro como Andrea. Quiero que me envíen información de la partida 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? De todos los títulos que se pretenden inscribir. Entonces, cada vez que alguien desee inscribir un título, me va a llegar un mensaje de texto a mi celular o un correo electrónico.
Interesante.
Entonces, acá lo que la SUNARP va a hacer es, me va a alertar. Exacto, de que hay una transferencia o que se quiere inscribir un acto, un derecho en la partida registral que hay. En la que yo me he inscrito, ¿no? Entonces,
se está haciendo bastante publicidad con este tema. Registros Públicos hace bastante publicidad sobre el tema de la alerta registral como un mecanismo para poder prevenir ciertos fraudes. Y en verdad lo recomendamos a todos ustedes, nuestros oyentes, que puedan acceder a esto, porque en verdad es la alerta se realiza vía mensaje de texto inclusive. Entonces acredita que efectivamente podría proteger, ¿no? un posible fraude con sus bienes inmuebles. Recordemos que a diferencia de los muebles, las propiedades inmuebles tienden a crecer en precio a lo largo del tiempo. Entonces es importante su protección desde ahora como mecanismo, ¿no? para prevenir ciertos fraudes.
Y para poder acceder a este servicio, que como les dije es gratuito, basta con ingresar a la página web, ¿no? De la SUNARP. Y registrarse donde sale, alerta registral, hay un icono y no puede llenar un formulario con sus datos personales, el correo electrónico o el número celular. y tenemos que consignar el número de la partida, ¿no? O sea, uh-huh. si no sabemos cuál es el número de la partida, podemos hacer una búsqueda también, ¿no? Entonces, solamente nos va a llegar un mensaje de texto o un correo, uh-huh. pero no es la solución al problema.
Por supuesto.
¿No? Entonces, en todo caso, ¿qué podría hacer frente a un mensajito que me alerte que alguien está inscribiendo una transferencia de propiedad de mi inmueble? ¿No? Entonces, la recomendación que les puedo dar es que se acerquen a la oficina de SUNAR, la más cercana.
¿A la más cercana? Uh-huh.
Claro, y que soliciten la lectura del título en trámite.
Por supuesto.
Como le mencioné al señor que hizo la llamada, uno puede entrar al sistema de SUNAR y ahí sale el número de la partida y salen los asientos. Uh-huh. ¿No? Entonces, en la parte inferior sale ahí un título en trámite. Puede revisar qué es lo que está pasando, quién ha ingresado y qué es lo que, ¿no? ¿Cuál es la situación en el sistema?
Bueno, Andrea, es momento de hacer una nueva pausa, pero ya volvemos con Derecho para Todos.
La Oficina Académica de Responsabilidad Social cuenta con diversos consultorios jurídicos gratuitos con la finalidad de brindar asesoría legal a personas de escasos recursos. Para mayor información, pueden llamarnos al 626-2000, anexo 2521.
Proceso de alimentos.
Divorcio.
Protección al consumidor.
Derecho registral.
Filiación extramatrimonial.
Tenencia.
Conciliación extrajudicial.
Rectificación de partidas.
No te pierdas la nueva temporada de Derecho para Todos. Un espacio para absolver tus consultas en vivo e informarte sobre tus derechos.
Todos los lunes de 1 a 2 de la tarde.
Recuerda que el Ministerio de Justicia cuenta con centros de conciliación extrajudicial gratuitos.
Muy buenas tardes, nuestros estimados oyentes. Ya estamos de regreso con Derecho para Todos. Y en este bloque nos acompaña Andrea Arce, que ella es abogada de la Oficina Académica de Responsabilidad Social de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. El tema del día de hoy es Derecho Registral y Mecanismos contra el Fraude. Andrea, estabas comentándonos cuáles son estos mecanismos contra el fraude que contamos como ciudadanos ante registros públicos. Y hablabas muy bien sobre lo que es alerta registral. Cuéntame, ¿hay otros mecanismos adicionales que nosotros podemos acceder como tal?
Sí, de hecho tenemos varios servicios que ofrece la SUNARP, aparte del de alerta registral que... Como comenté hace unos minutos, es una alerta, más no es una solución. O sea, vamos, no va a solucionar el problema, pero nos va a avisar que hay un título en trámite. Entonces, la recomendación es hacer una lectura del título en trámite, ¿no? Y revisar qué es lo que está pasando. Pero también podemos dirigirnos a la notaría de la cual proviene la inscripción, ¿no? Y alertar al notario de lo que está pasando, ¿no? Si hay un documento falso, tendríamos que revisar, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando, ¿no? En todo caso, para que se tomen las medidas del caso. Pero aparte de ello, hay otros mecanismos, como el tema de la inmovilización de las partidas. Uh-huh. Es otro tema que es otro servicio que nos ofrece la SUNAR. Entonces, el tema de la inmovilización de partidas es un mecanismo de seguridad, pero en este caso lo que hace es generar el cierre temporal de la partida. Uh-huh. Refiere a un predio, por ejemplo. Ahora yo tengo una casa, está registrada, pero yo me voy a ir de viaje, yo salgo de viaje, me voy del país y no voy a hacer ninguna transacción ni nada, no voy a hacer ninguna transferencia. Entonces yo lo que quiero es como cerrar y que nadie inscriba uh-huh. nada, nadie
por
pretende
supuesto.
Inscribir nada, ¿no?
Por un cierto tiempo, ¿no?
Por un cierto tiempo, puede ser hasta 10 años, ¿no? Uh-huh. Pero yo lo que quiero es como que cerrar temporalmente uh-huh. mi partida.
Por supuesto.
A esto se le llama inmovilización de partidas, ¿no? Uh-huh. Entonces esto lo hace el propietario, ¿no? Cierra de manera voluntaria y temporal, ¿no? Para que otra persona inscriba cualquier acto, disposición, lo que sea, ¿no? Entonces, para ello hay que realizarlo con formulario, con escritura uh-huh. pública, o sea,
también
tiene que pasar por notario,
ajá,
declaración jurada de que yo quiero cerrar mi partida uh-huh. y pagar derechos registrales.
Qué importante mecanismo para las personas que justo quieren viajar, ¿no? Que no van a estar físicamente en un lugar y pueden optar por la inmovilización de partidas.
Uh-huh. Claro, o sea, y aparte de la inmovilización, también tenemos otros mecanismos que los menciono de manera general, ¿no? No hace mucho que se aprobó, bueno, a través de una ley salió el tema de la oposición al procedimiento registral y también uh-huh. la cancelación administrativa del asiento registral. Uh-huh. Antes se hablaba también, bueno, se habla, perdón, del bloqueo por presunta falsedad documentaria, que también viene a ser un aviso por parte del notario o el funcionario competente o responsable de la emisión del título. En este caso ya la autoridad o funcionario que presenta el título, notario o funcionario responsable, se va a oponer a todo el procedimiento registral. O sea, no queremos que el título llegue a la SUNARP. Porque se ha percatado que hay un título falso, digamos, que se está presentando documentación falsa o que ha habido suplantación de alguna de las partes, ¿no?
Por supuesto.
Entonces, esa es la oposición. Y en el tema de la cancelación del asiento registral también, nosotros podemos avisar al funcionario o al notario qué es lo que está pasando, que hay documentos falsos o hay suplantación de identidad, pero en este caso ya ha habido un asiento, ya se registró.
Ah, ok.
Entonces, lo que yo quiero es que se cancele la inscripción, ¿no? Y de esta forma hay que solicitar a la SUNARP, ¿no? Para evitar que el asiento quede ahí con información que es errónea, ¿no? Entonces, aparte de estos servicios o todos estos mecanismos, también mencionabas tú que había la verificación biométrica cuando vamos al notario y comparan nuestra huella.
Por supuesto, sí.
O la presentación cautiva, que es el tema de los dependientes del notario que presentan el título. O sea, solamente personas certificadas son quienes pueden presentar el título. O también anotación preventiva por presunta falsificación o suplantación y el bloqueo por presunta falsificación de documentos protocolares. Pero en general, digamos, existe un servicio que es el Alo SUNARP. Hay una línea gratuita para que las personas consulten siempre sobre el estado del título, alguna consulta vehicular.
¿Cuáles son esos números, el número de Alo SUNARP, Andrea?
Claro, a ver, es el 0800-27164. 0800-27164 o el 208-3100. 208-3100.
También es importante recalcar que SUNARP cuenta con abogados especializados que pueden ayudarles a analizar cada situación, cada consulta específica a los que ustedes pueden acudir en un horario de atención que ellos manejan. Andrea, muchas gracias por el día de hoy, por todos los conocimientos sobre derecho registral. A continuación vamos a pasar con nuestra invitada. Tenemos la presencia en este bloque de Irma Fuentes. Ella forma parte de la Comisión de Eventos de la Asociación Civil Derecho y Sociedad, una asociación conformada por estudiantes de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Hola Irma, bienvenida al programa.
Hola, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, María.
Cuéntanos Irma, ¿qué información has traído el día de hoy?
Bueno, el día de hoy les he traído un proyecto de ley súper interesante, que es el proyecto de ley número 4949, el cual consiste en el cambio de orden de los apellidos para la inscripción de los niños ni bien nacen, ¿no? Este proyecto de ley está basado más que nada en cómo podemos cambiar ese paradigma del poner el apellido paterno primero y después el apellido materno, ¿no?
Interesante.
Sí, pues este proyecto de ley más que nada está regulado para combatir y para apoyar la igualdad de género, ¿no?
Por supuesto. Me parece que en Brasil se lleva el apellido materno antes que el paterno, ¿verdad?
Exactamente, exactamente. Y por ejemplo, en Estados Unidos se podría plantear de esta misma forma, ¿no? Como se quiere plantear ahora en el Perú. Esperemos que este proyecto de ley sea aprobado y más que nada cambiar el artículo 21 y 22 del Código Civil.
Por supuesto, es algo, dejamos al Congreso la potestad para poder analizar los pros y los contras de este proyecto de ley y bueno, estaremos más adelante con la información respectiva si es que hay una nueva legislación al respecto, un cambio normativo. Nuestros estimados oyentes, este ha sido el último programa de la temporada. Muchas gracias a todos ustedes por sintonizar. Muchas gracias Irma por también acompañarnos.
Sí.
Muchas gracias Andrea por acompañarnos. Irma, ¿tienes algunas palabras que quieras decirnos?
Sí, a nombre de la Asociación Civil Derecho y Sociedad, a nombre de Cecilio Orbegoso, presidente de la asociación, queremos darle muchas gracias a la Oficina de Responsabilidad Social de la Universidad por crear este tipo de espacios y este tipo de proyectos para que nosotros como estudiantes de Derecho podamos llegar y más que nada ayudar a las personas que no estudien la carrera que nosotros estudiamos y nosotros poder, mediante este medio, brindarles las herramientas adecuadas para el día a día, ¿no? Porque ese es el derecho, ¿no? Una regulación de la vida diaria del ciudadano.
Perfecto, Irma. Muchas gracias. Nosotros también agradecemos a la Asociación Civil Derecho y Sociedad por apoyarnos este semestre con todo lo que hemos venido, con toda la actualización normativa que hay al respecto. Recuerden, ¿no?, que pueden acercarse a nuestras oficinas, a nuestros consultorios jurídicos gratuitos O escribirnos a nuestro consultorio jurídico virtual, contactarnos en nuestras redes sociales o comunicarnos sus consultas a través de nuestro correo rsu.derecho@pucp.pe. O mayor información también pueden contactarnos al teléfono 626-2000, anexo 2521. Andrea, ¿quisieras dar unas palabras finales?
Sí, claro. Solamente repetir el tema de los datos de contacto de nuestra oficina.
Por supuesto.
Pueden acercarse a nuestros consultorios jurídicos gratuitos y llamarnos al 626-2000, anexo 2521. 626-2000, anexo 2521. Uh-huh. Bueno, ha sido un gusto conducir esta primera temporada del año. Vamos a volver pronto con más programas, con más temas de actualidad, entrevistas, ¿no? Y vamos a volver, bueno, en agosto, ¿no? Vamos con el tema... con muchos temas variados y con información respecto a los servicios que brinda la Oficina Académica de Responsabilidad Social. Bueno, ya volvemos pronto, volvemos en agosto, así que ya nos vemos. Chau.
Muchas gracias, hasta luego.
Derecho para Todos es un programa producido por la Oficina Académica de Responsabilidad Social de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú.